Are you ready?
MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Que se llama Hipervínculo. Cuando ya es jueves, por fin es jueves, se acerca el viernes y viene un puente para todos ustedes, para que descansen. Para los que no vayan a descansar, pues nos pueden escuchar el lunes, porque nosotros aquí vamos a estar. Y empezamos con esta canción de Madonna que se llama Material Girl, que le pone un toque de sabrosura y reventón a este programa. Yo soy Camila Sánchez y como todas las noches me acompaña Jorge Ceja Morán. ¿Cómo estás?
Querida Cam, muy bien. Contento y un tanto preocupado por lo que sucede en este país y en el mundo, pero eso es diario.
Diario, pero hoy nuestro chat de Hipervínculo parecía una locura, parecía que toda la información de una semana estaba cayendo en un solo día, y es que nuestro productor estaba sorprendido porque cada noticia que leía era peor que la que había leído anteriormente. Creo que la única buena noticia fue lo de la Ley de Seguridad Interior.
Exacto, y además ya lo veníamos diciendo desde el lunes, que el fin de semana sucedieron distintas noticias, distintos acontecimientos que nos iban marcando, y ya como la gente decíamos, nos gusta iniciar así los lunes cargados de información, porque eso nos va a dar pie a que durante toda la semana tengamos pues un análisis distinto para todos ustedes. Ya lo saben que este programa va de muchas cosas, va de música, va de información nacional e internacional, hoy tenemos cine, entonces la van a pasar bien de aquí a las 10 de la noche.
Así es, y queremos escucharlos, queremos que nos acompañen en este espacio. El WhatsApp es 5543771025, el teléfono en cabina 5166125, y estamos en redes sociales como Hipervínculo MBS.
Así es, ya lo saben, queremos que nos acompañen, y para los que les gusta el fútbol americano y van ahí manejando, los Seahawks van perdiendo de locales, van perdiendo 17-21 contra los empacadores de Green Bay.
Si luego se sienten que se fue, es porque estaba viendo el partido. No se fue a ningún lado, pero está picado con el partido.
Bueno, pero al menos no me pongo a gritar, ¿no?
Eso sí.
Oye, Cam.
Vamos a iniciar con el resumen.
Aún hay tiempo para informarte.
Con 9 votos en contra y 1 a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Seguridad Interior, con la que se buscaba regular la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. 8 de los 9 ministros consideraron que el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en materia de seguridad interior, mientras que el ministro Luis María Aguilar Morales consideró que sí tiene facultades, pero votó a favor de la invalidez por los vicios en el proceso legislativo.
El próximo gobierno de la Ciudad de México presentó hoy su estrategia de seguridad ciudadana. Esta consiste en 15 ejes que prevén resultados positivos en un año. Entre las acciones está la coordinación con mandos federales para la actuación policial, ministerial y protección civil, a través de mesas de trabajo mixtas, un programa de seguridad en el transporte público y el metro, y la protección de derechos humanos con protocolos que garanticen que nunca darán la orden de reprimir a la población.
Sigue López Obrador, el presidente electo, anunció en sus redes sociales que contará durante su gestión con un consejo asesor empresarial bajo la coordinación de Alfonso Romo, próximo jefe de la oficina de presidencia, y contará con la participación de Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Juan González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán, hijo.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, informó que hasta el momento son 2.600 migrantes los que se encuentran en el albergue de Ciudad Deportiva Magdalena Michuca, y que las brigadas se enfocarán en atender la salud, principalmente enfermedades respiratorias y de piel.
Con 70 votos a favor y 47 en contra, se aprobó en lo general la ley que crea la Fiscalía General de la República, todo en medio de un debate acalorado en la Cámara entre Morena y la oposición, lo cual acusó que sí habrá un fiscal carnal porque esta reforma no garantiza la autonomía de la presidencia. Morena, por su lado, dijo que la fiscalía sí será autónoma y restaurará el Estado de Derecho.
La Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el colectivo Justicia Sin Pretextos pidieron al Senado de la República que derogue la figura de arraigo y la prisión preventiva oficiosa de la Constitución, ya que viola los derechos humanos y la presunción de inocencia. Durante una reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Alan García Campos, señaló que ambas figuras son anacrónicas, propias de una época que debe ser superada.
Pues ese es nuestro resumen nacional, lo que están hablando los medios de comunicación y las redes sociales. Y ahora sí, vámonos a nuestro detonante.
La historia que tocó el inconsciente.
Y la historia que tocó el inconsciente desde ayer es, por supuesto, lo que está sucediendo con la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de la Guardia Nacional. ¿Cómo es que en los siguientes años, al menos en los próximos tres, nos cuidarán? O al menos es lo que dicen. Y si uno de verdad el día de hoy abre los periódicos y lee las columnas, la mayoría están en contra. Uh-huh. Si uno lee a los especialistas que desde, no la guerra contra Felipe Calderón, sino desde antes con el crimen organizado lo vienen documentando, están en contra de lo que propusieron. Y cómo no, cuando Andrés Manuel López Obrador en las campañas electorales estuvo diciendo eso. Escuchemos el primer audio.
No se resuelve nada con el uso del ejército, de la marina.
No necesitamos un ejército para la defensa.
No es para eso el ejército. Vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia atendiendo las causas. Esa es la forma más humana, más eficaz, no como lo han venido haciendo, que además no ha dado resultado. Nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego.
Probablemente usted sea uno de esos 30 millones de mexicanos que, entre otras cosas, votaron por Andrés Manuel por esas declaraciones. Sí. Porque decía que ya no iba a militarizar el país, que así iba a regresarlos a los cuarteles, que iba a haber garantizar los derechos humanos y que iba a haber paz. Pues el día de ayer mencionó esto.
¿Y qué decidimos? Pues apoyarnos en las Fuerzas Armadas y conformar esta Guardia Nacional, integrando a la policía militar, a la policía naval y a la policía federal en una sola corporación, en la Guardia Nacional.
Y para hablar más profundo de este tema, tenemos en cabina a Eliana García. Ella es activista defensora de derechos humanos con experiencia en seguridad y justicia y también es integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. ¿Cómo estás, Eliana?
¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir. Antes que nada, felicidades por lo de la Ley de Seguridad Interior. Así también es triunfo tuyo.
Bueno, es un triunfo de una gran cantidad de personas, el colectivo obviamente, pero hubo manifestaciones de distintos sectores, de organizaciones internacionales, la Red Internacional y Nacional de los Derechos Humanos por la Seguridad. Entonces yo creo que es un triunfo de quienes estamos verdaderamente preocupados de una situación que preservaba un estado de excepción con la presencia de las Fuerzas Armadas realizando tareas para las cuales no han sido capacitados, como son tareas de seguridad pública, eufemísticamente llamadas de seguridad interior. Uh-huh. Es un gran triunfo también de los medios que han acompañado la denuncia, la difusión de toda esta temática. Entonces, también felicidades a ustedes porque es un gran triunfo de los sectores preocupados por la verdadera paz en este país.
Uh-huh. Eliana, sobre este tema del Plan Nacional de Seguridad y Paz, me gustaría que nos expliques un poco, en realidad, pues si todo el Plan de Seguridad y Paz está erróneo, ¿no? Porque fue muy polémica tal vez esta propuesta de militarizar a la policía. Pero me pregunto, y yo me imagino que mucha gente allá afuera también, que no han tenido tal vez el tiempo, ¿no?, de leer detenidamente esta propuesta, si hay algunas cosas que sí podríamos salvar de ahí.
Bueno, sí, sí hay algunas cosas que son una, digamos, parte de una construcción más posiblemente integral de lo que se necesitaría para hacer una recuperación real de la paz en este país, como por ejemplo la idea de generar programas sociales para poder, con base en eso, construir una política de prevención social del delito y de la violencia, la posibilidad de hacer un trabajo intenso en los centros penitenciarios que, como todos sabemos, se han convertido en fábricas y en escuelas del crimen. Pero todas estas cosas que pudieran ser buenas se opacan por el corazón de la propuesta. Porque el corazón de la propuesta, que es lo mismo que cuestionamos desde que se perfilaba la posibilidad de una ley de seguridad interior, es preservar un modelo de seguridad, un paradigma de seguridad militarizante que no ha demostrado ser un modelo exitoso, sino al contrario, por las propias características del abandono de las autoridades civiles de su responsabilidad de gobernar políticamente la seguridad, ha generado una mayor violencia, pero sobre todo, y esto nos preocupa, porque a la hora que uno desestructura lo que es el tejido social a partir de la intervención de las Fuerzas Armadas, lo que ha generado es un crecimiento exponencial de las redes de macrocriminalidad. Y esta parte es la que no está considerada en el análisis que se está haciendo, porque el diagnóstico del plan de seguridad es un diagnóstico que compartimos en el sentido de la manera en que está colapsada la seguridad, la justicia en el país, sobre todo en algunos estados de manera verdaderamente escandalosa como sería el estado de Guerrero. Sin embargo, dada la falta realmente de un estudio más profundo de las consecuencias de la militarización de la seguridad, la propuesta es una propuesta que preserva el corazón del estado de sitio, el estado de excepción que hemos vivido a partir de la declaración de la guerra que hizo Felipe Calderón en diciembre del 2006 y que ha generado esta desestructuración institucional. Y se ha generado un incentivo perverso para no capacitar realmente ni profesionalizar policías, porque la solución es meter a los militares. Y nuevamente la propuesta del plan de seguridad, siendo muy interesante el diagnóstico, muy certero, abona a la deconstrucción institucional de la posibilidad de recuperar en este país condiciones de paz.
5166-1025 es el número en cabina y queremos escucharlos porque probablemente ustedes han vivido en carne propia esta violencia. Eliana, Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que tiene un diagnóstico de qué se ha vivido en todos estos años. A mí me tocó estar en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde un padre de familia se desmayó al decirle a Andrés Manuel López Obrador que lo iban a matar por esa declaración, pero que él sabía quiénes son los asesinos de su hija. Frente a él, frente a Olga Sánchez Cordero y frente a Alejandro Encinas, se desmayó el señor y Andrés Manuel prometió, y frente a al menos 500 familiares de personas desaparecidas, de que iban a cambiar las cosas. Y el día de ayer publica que la Guardia Nacional estará integrada por 50.000 elementos, los cuales serán capacitados por el Ejército y la Marina, y que el Ejército y la Marina estarán en las calles y que ellos reformarán a las policías, y es abandonar una policía digna. Y tú, afuera del aire, me lo comparabas con el PRI. ¿Qué decías, Elena?
Bueno, yo decía que yo tengo muchos años como activista de derechos humanos. En su momento fui prisionera de conciencia en la época en que en Guerrero venía Figueroa Padre saliendo de gobernar Guerrero. Y nos tocó vivir la época del priismo autoritario, del priismo hegemónico del Partido de Estado, con una concepción, aquella que nosotros decíamos de, por un lado, generar algunas políticas de consenso, pero la mano dura autoritaria para tratar a la disidencia política y problemáticas de carácter social. Y analizando lo que ha sido el desarrollo de las fuerzas militares, ni siquiera el PRI, teniendo mayoría en las dos cámaras y en el Congreso, que obviamente han perdido la mayoría constitucional desde 1988 y la mayoría legal desde 97, pero que tuvieron la capacidad de generar alianzas legislativas, se atrevió a hacer un planteamiento de reformar la Constitución para convalidar o para justificar la presencia de los militares en tareas de seguridad pública que les son ajenas, y que la Ley de Seguridad Interior era precisamente, y fue parte de nuestra crítica, no solo sobre las partes de procedimiento legislativo, la ausencia de facultades del Congreso para legislar en la materia, sino también porque considerábamos que seguridad interior era un eufemismo que se estaba utilizando para justificar la presencia militar en tareas de seguridad pública. Entonces, la propuesta que ayer se perfila en la presentación del plan de seguridad quiere decir que están dispuestos a reformar la Constitución, que hoy fue declarada la Ley de Seguridad inconstitucional por la mayoría de los ministros, para poder, ahora sí, sin máscaras, sin eufemismos, destacar a las Fuerzas Armadas en tareas que no son propias. Y que la propia historia de nuestro país y la propia historia de pues lo que ha sido el desarrollo de otras realidades en otros países, pues cuando tú metes a los militares a las calles de la manera en que ahora se está proponiendo, tú te encaminas a una régimen autoritario, porque no está en la naturaleza de las Fuerzas Armadas en ningún país la seguridad pública como parte de su intrínseca capacidad de acción.
Sí, ni siquiera están entrenados para ello, ¿no? Es lo que hemos visto, por ejemplo, en Guerrero o en Michoacán, en los estados en los que los militares han entrado a tomar cargo de la seguridad pública. La gente ni siquiera siente confianza al verlos, para empezar, y además ellos no están entrenados como, pues, en ese sentido, ¿no? De brindar la seguridad a los ciudadanos.
Pues es que es muy contradictorio porque, por ejemplo, Guerrero, ¿no? Que es, digamos, en mi opinión, es el estado con el mayor colapso institucional que existe en todo el país, a pesar de la gravedad de la situación en Veracruz o de la gravedad de la situación en Tamaulipas, en Sinaloa, en el propio Guanajuato, en Colima. Guerrero es un estado donde la presencia militar es añeja, dada las condiciones del propio estado, de ser un estado donde se dieron las dos guerrillas rurales más importantes que ha tenido el país, como fue la de Lucio Cabañas y Genaro, en donde los militares actuaban en connivencia con los grupos de caciques en las distintas zonas que crearon las Guardias Blancas, que junto con efectivos militares realizaban acciones represivas. Y entonces tú puedes hacer un estudio de cuántos son las personas que fueron desaparecidas en el estado de Guerrero, de cuántas personas fueron ejecutadas, y tú puedes ver que es el estado de la época de entonces, de la mal llamada Guerra Sucia, pero más bien un terrorismo de estado, donde las Fuerzas Armadas fueron directamente copartícipes de la mayoría de las acciones represivas y de crímenes de, no diré de lesa humanidad, pero de crímenes que violan directamente derechos humanos. Y además, desde aquella época, eran gestores de la propia del propio narconegocio, ¿no? Porque eran los que estaban a cargo de vigilar la siembra de marihuana, la siembra de amapola, eran de alguna manera los que hacían la gestión de lo que era el narconegocio. Y entonces tú puedes dar un seguimiento en el estado de cuál ha sido el desarrollo de las Fuerzas Armadas en la entidad, y tú las puedes ubicar como parte de un esquema de construcción autoritaria, de construcción de las propias redes delincuenciales en un momento de control de estas mismas fuerzas delincuenciales. Y eso es lo que se le está ofreciendo ahora a la población en términos generales. Y entonces tú dices, bueno, la gente le tiene temor a las Fuerzas Armadas, pero en algunos lugares nosotros sabemos que no necesariamente son repudiadas. Hay zonas de Guerrero, por ejemplo, en la zona de Chilapa, que están sufriendo las consecuencias de policías comunitarias que desvirtuaron cuál era su verdadera razón de ser, de acuerdo a la propia ley de Guerrero, para darles validez, en donde hay sectores sociales de víctimas que están de acuerdo con la presencia militar porque son los únicos que los pueden proteger. Entonces es muy contradictorio porque hay lugares como Chihuahua, inclusive, donde hay violaciones graves a derechos humanos cometidas por un batallón comandado por un coronel que ahora está preso, en donde al mismo tiempo que la gente repudia su presencia, tampoco quiere que se vayan necesariamente así de la noche a la mañana. Entonces, por eso es una construcción mucho más compleja la que tiene que ver con todas las medidas integrales que tú tendrías que tomar para poder reconstruir un proceso de pacificación en el país. Y que no va a ser, yo en uno de los foros de escucha que se hicieron por parte del gobierno entrante, les decía, en mi más elemental conocimiento, paz es exactamente opuesto a guerra. Sí. Y entonces, ¿cómo piensan pacificar si ya se perfila que van a permitir que la Fuerza Armada permanezca en tareas que son de seguridad pública? No hay forma de que se pacifique un país donde los militares son los que están a cargo de la paz.
Claro, fue una de las premisas de Andrés Manuel, ¿no? No puedes atacar la violencia con más violencia. Les recuerdo que estamos hablando con Eliana García, ella es integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. Vamos a ir a un corte, pero regresamos a seguir platicando con ella, porque además ya tenemos algunas preguntas de todos ustedes allá afuera. Recuerden el teléfono en cabina 5166-1025, WhatsApp 5543-77-1025. Vamos y volvemos.
Mándanos tus comentarios vía WhatsApp 5543-77-1025. Hipervínculo MBS.
Este Buen Fin, prepárate para estrenar, porque tendremos increíbles descuentos de hasta 40% en toda la tienda, más hasta 18 meses sin intereses. Aprovecha grandes descuentos en todos los jeans, blusas, chamarras, zapatos y accesorios para toda la familia y compra en tienda o en internet. Estrena más. Suburbia. Válido del 16 al 19 de noviembre. CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
¿Puedes ir en patines o patineta?
¡Llevar a tu perrito!
Llegar con tus papás o con todos tus amigos. ¡Como quieras! ¡Pero ve!
Te invitamos a participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2018, del 17 al 25 de noviembre, en parques, escuelas, módulos del INE y por primera vez de forma digital.
Porque mi país me importa, todos vamos a participar. INE.
Llegó el nuevo Canal 6 Multimedios Televisión, con todas las noticias de la Ciudad de México y el área metropolitana. En directo, con lo que pasa cerca de ti, lo que te interesa de tu ciudad. De lunes a domingo con toda la información local, deportiva, de espectáculos y el clima. Somos Noticias, somos L Diario. Cámbiate al 6.
¡Ey! No dejes para mañana todo lo que puedes comprar hoy en Mercado Libre con hasta el 40% de descuento. Suena bien, ¿verdad? Es muy fácil. Solo abre Mercado Libre, busca, compra moda, electrónica, hogar y todo lo que quieras con envío gratis. Así como quien dice, aprieta el paso, ¿qué nos vamos a comprar? Ya, mejor entra a la página o baja el app de Mercado Libre y empieza a buscar. Consulta bases en www.mercadolibre.com.mx.
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
Nosotros regresamos a este programa que se llama Hipervínculo cuando son las 9:27 de la noche. Gracias a todos los que se siguen comunicando con nosotros. Gracias a Eduardo Mancera. Ahorita vamos a leer su pregunta. Les recuerdo que sigamos platicando con Eliana García. Ella es especialista en temas de derechos humanos. Es integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. Estamos en el 5166-1025, que es nuestro número telefónico, o 5543-77-1025, que es el WhatsApp. Y estamos hablando sobre el Plan de Seguridad Nacional que propone Andrés Manuel y su gabinete. Eliana, desde tu visión, lo que has estudiado, ¿por qué es como si Andrés Manuel en ese momento le diera la espalda a todo lo que ha propuesto y lo que ha venido diciendo durante 20 años? Hicieron foros de pacificación que a la mera hora cancelaron porque se cansaron de que escuchar lo mismo, ¿no? La gente ahí les gritó, no queremos escuchar lo mismo. La gente, los desaparecidos, se estaban ya peleando con el mismo Javier Sicilia, que ha sufrido la matanza de su hijo, la muerte de su hijo Juan, que comenzó la caravana por la justicia y la paz con dignidad, que recorrió Estados Unidos, y ya entre los mismos familiares desaparecidos, entre la desesperación, se peleaban entre ellos, porque no querían más foros, querían soluciones, y hoy parece todo lo contrario, es como si no hubieran escuchado, y es volver a lo mismo o peor. ¿Por qué crees?
Bueno, yo difícilmente podría estar en la mente de Andrés uh-huh. para ver por qué ahora él está planteando cosas. Pero yo soy parte del Movimiento por la Paz. Yo participé en todo el proceso. Por eso también, ahorita que platiquemos de la pregunta que hace el señor Eduardo Mancera, podríamos comentar. Yo creo que no hay una total comprensión de lo que significa la problemática humana que ha significado en este país una estrategia fallida de combate al crimen organizado. Porque muchos de nosotros desde 2012, 2010, ya hablábamos de que se perfilaba una crisis humanitaria por la cantidad de personas que han sido lastimadas en sus derechos a partir no solamente de la actividad del crimen organizado con la violencia criminal, sino de esta manera inadecuada de enfrentar la violencia criminal con violencia institucional, desplegando a las fuerzas federales con una actividad importantísima de las Fuerzas Armadas, en donde se ha comprobado que durante un periodo, particularmente la Marina, ha desplegado una acción que le llaman letalidad perfecta, porque en un enfrentamiento entre grupos rivales de la criminalidad y de las fuerzas federales, de los agentes del Estado, no queda una sola persona viva. Y entonces esto te da cuenta de una concepción que se expresó de alguna manera cuando la denuncia que se hizo en el caso Tlatlaya de que la orden fue exterminar. Entonces, en una confrontación de carácter militar en donde tú te estás enfrentando a un enemigo, obviamente tu orden es exterminar. Cuando tú tienes una policía, la policía está formada para hacer una actuación gradual del uso de la fuerza. Y entonces tú empiezas con medidas de disuasión, tú después, si la situación se pone más compleja, tú subes el nivel de tu actuación o de tus medios de violencia, hasta llegar al momento en que tú tienes que usar fuerza letal porque está en riesgo inminente la vida de algún agente de la seguridad o de algún ciudadano. Este no es el caso de las Fuerzas Armadas. Y entonces por eso resulta un poco incomprensible. Reconociendo lo que yo decía hace un momento de la validez de un diagnóstico, resulta incomprensible que no se pueda encontrar la integralidad de lo que tendría que ser la construcción de una salida que te permita, sí, combatir no solo la corrupción, que me parece que es una de las grandes propuestas que se ha hecho por parte de Andrés Manuel en términos de centrar toda su propuesta de campaña y ahora su propuesta de gobierno en el combate a la corrupción. Pero si tú no validas que el combate a la corrupción tiene que ir vinculado de manera indisoluble al combate a la impunidad y que la impunidad es, junto con la corrupción, las hermanas gemelas que han desgarrado el tejido social de este país desde años antes y que no solamente ha sido el PRI, sino que la corrupción y la acción impune es una actitud que han tomado gobiernos de otros colores políticos y que una gran cantidad de quienes ahora hacen política bajo las siglas de Morena vienen de esa historia también. O sea, no se salvan ahora por decir somos integrantes de la Cuarta Transformación y por lo tanto nos purificamos en una sigla. La acción de corrupción y la acción de impunidad es una acción de un sistema político que pervertidamente ha decidido que los ciudadanos no tengan realmente derechos, y creo que es parte de nuestra problemática, y que ahí está, yo creo, una base sustantiva de que no haya una comprensión de lo que tendría que ser integralmente una acción de Estado para combatir la corrupción, la impunidad, la desigualdad estructural y la violencia.
Dice por acá Alberto Hernández de Coyoacán, ¿cuál es su propuesta? Porque solo criticar lo que otros proponen, aún con conocimiento de causa, no se vale a estas alturas.
Eduardo Mancera dice, ¿qué es lo que propone la invitada? Es muy fácil criticar y juzgar.
¿Qué se tendría que hacer?
Pues yo no estoy criticando, yo estoy hablando de lo que es una realidad. ¿Y qué proponemos? Nosotros, bueno, primero decirle al señor Eduardo Mancera, porque dice que es muy fácil hablar desde la problemática de fuera. No, yo no estoy hablando desde la problemática de fuera. Yo ya antes comenté que en su momento, en el año 83, yo fui, bueno, en el año 82 a mi hija de 2 meses y medio le dieron un balazo en su cara. Y entonces fui víctima de un gobernante en ese momento que le dio un balazo a mi hija de 2 meses y medio. Posteriormente fui presa política, prisionera de conciencia, reconocida. O sea, he vivido en carne propia lo que significa la represión de sistemas autoritarios. Y entonces, y además, por mi propia actividad, trabajo con víctimas de desaparición, sobre todo con víctimas de desaparición. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer un planteamiento. Desde el momento que se perfilaba la Ley de Seguridad Interior, que le llamamos la ruta alternativa. Y entonces en la ruta alternativa son 7 elementos de una propuesta integral, en donde el primer elemento es centrar cualquier acción con base en lo que establece la Constitución. La Constitución establece en el artículo 29 que si tú tienes una situación de trastorno grave de la paz y del orden público, tú puedes llegar a la medida extrema de convocar ahora sí que un estado de excepción regulado constitucionalmente. Pero si no quieres llegar a una medida extrema, nosotros tenemos el artículo 119 constitucional, que en su primer párrafo establece claramente: los poderes de la Unión pueden acudir en auxilio de las entidades federativas cuando haya un trastorno interno para poder auxiliar a resolver ese trastorno con una convocatoria hecha de manera controlada por la legislatura local. Entonces nosotros decíamos, vayámonos a legislar claramente el estado de excepción que establece el artículo 29 y la posibilidad de que los poderes de la Unión con controles, porque nosotros no estamos en contra del ejército, tampoco estamos en contra de que el ejército realice tareas auxiliares. Lo que planteamos es que cualquier intervención de las Fuerzas Armadas tiene que tener un control constitucional y controles ciudadanos. Nuestra segunda propuesta era avancemos hacia una paulatina desmilitarización de la acción de seguridad pública, al mismo tiempo que vamos construyendo policías verdaderamente capacitadas, policías profesionales. Por lo que yo hace rato decía, si tú solamente ves al ejército, entonces no construyes policías. La tercera propuesta que nosotros hicimos, que se hiciera una verdadera implementación del sistema penal acusatorio, porque es muy fácil decir que hay una puerta giratoria donde los delincuentes salen, si el problema es que no se capacitó al personal sustantivo de las instancias de procuración de justicia, y por eso nosotros hemos estado proponiendo una fiscalía que realmente signifique combate a la corrupción y la impunidad. También propusimos la posibilidad, o propusimos que se legislara sobre el uso de la fuerza, de tal manera que se cumpliera además una resolución de la propia Suprema Corte de Justicia cuando el caso Atenco. Y se propuso, bueno, toda la parte de las medidas, que por eso creo que el programa de seguridad que están planteando no todo es una cuestión cuestionable, porque trae todo lo que tendría que ser programas sociales para la recuperación del tejido social que te permita impactar en comunidades que viven en situaciones de extrema desigualdad para ir reconstruyendo el tejido. Y para el combate a la impunidad hemos estado planteando que haya una propuesta de verdadera justicia transicional en donde haya verdad, donde haya, y la verdad significa saber, donde haya justicia para quienes han sido lastimados en sus derechos en distintas circunstancias, en donde se pueda generar una reparación integral a quienes han sido dañadas y sobre todo medidas de prevención. Todo esto son propuestas que de manera integral le fueron inclusive presentadas al futuro secretario de Seguridad y Protección Ciudadana como una propuesta alterna para poder reconstruir el tejido social y plantearnos un verdadero plan de pacificación en donde la participación de los ciudadanos, en donde una interacción, ahora sí que una interacción bondadosa, una armónica, permitiera una posibilidad de actuación de la sociedad civil con su futuro gobierno. A mí también me tocó estar el 14 de septiembre en Tlatelolco. Y la verdad era muy dramático, porque básicamente las víctimas que estaban ahí eran víctimas de desaparición. Pero las más de 260 mil víctimas de desplazamiento interno forzado acaba de pasar ahorita en Guerrero, en el municipio de Leonardo Bravo. Hubo un enfrentamiento armado donde murieron 9 personas entre fuerzas de la policía comunitaria y fuerzas propias del orden, en donde hubo más de 200 desplazados en un solo momento. Todo esto es la situación que vive nuestro país.
Y en su momento, Eliana, en ese espacio, Camila y yo lo celebramos, porque Andrés Manuel, eso es cierto, es el único presidente que se ha atrevido a pararse frente a esas personas y escucharlos hasta que todos acabaron. Y había 5 personas destinadas a hablar y al final hablaron como 12 personas uh-huh. o 15 personas. Entonces, Andrés Manuel López Obrador es el único presidente que se ha atrevido a darles la cara. Pero hoy también lo tenemos que cuestionar, dice Juan Carlos Jaramillo. Es una pérdida de tiempo escuchar a panelistas que no sepan nada de seguridad. Le buscan un pero a todo y no proponen nada. El problema es ser mexicano. Somos una de las peores naciones del mundo. Por desgracia nací mexicano y si pudiera cambiaré de nacionalidad. Considero que el futuro presidente está haciendo y hará un buen trabajo. Nosotros esperamos, como mexicanos, que hagan un buen trabajo el presidente que sea.
Y ser mexicano es bien chido, Juan Carlos.
Sí, no, y además, lo hablamos desde nuestro profesor, 130 periodistas y más asesinados en lo que va del 2000 al 2018.
Eliana, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este espacio. Se quedan aún algunas cosas por tocar.
Yo quisiera terminar con algo que yo he estado planteando. Y bueno, yo fui diputada federal y me tocó trabajar de manera particular la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, pues hemos estado construyendo propuestas. Pero yo quisiera decir algo que yo creo de verdad con todo el corazón. En este momento de las condiciones que vive nuestro país, la acción más subversiva es la construcción de la paz. Y que pudiera parecer una contradicción, porque subversión igual a conflicto, generalmente bélico. No, la subversión en este momento es generar propuestas, inclusive de los oyentes que dicen que
no proponemos.
Para construir la paz, porque lo que este país necesita es recuperar la paz.
Dice Alejandro Godínez Rodríguez, que los escucha porque aún no es presidente. Gracias, Alejandro, por tu comentario en WhatsApp.
Pues con esto nos vamos a un corte.
Sí, o qué tal si antes vamos a esas historias, Cam, que suceden mientras nosotros estamos en esta cabina de radio. Antes de que nos pongamos a bailar con Adanowski y eso, Dancing to the Radio, vamos a escuchar esas cosas que suceden mientras nosotros estamos aquí.
Se sirve un café y bosteza. El sol se ve pequeño y calienta poco en esta mañana fría, que más que otoñal, aquí parece ya invernal. Todos en este lado del campamento se levantaron más temprano porque hay una junta informativa. Desde que se reunieron con el secretario de Defensa ayer, hay nuevas tareas que realizar. Desayuna lo de siempre. Unos huevos estrellados, una salchicha, algo de hash brown. Se lo embute rápido porque hay que dirigirse a la carpa a recibir nuevas órdenes. Piensa que todo esto es un desperdicio de recursos. No se queja de lo que tiene ahí él y sus colegas, pero siente que puede ser mejor usado en las bases de Afganistán. Él ha estado allá y sabe cuánto se extraña un campamento militar bien equipado como este. Pero también se siente como una farsa. Solo está a unos cientos de kilómetros de casa y no podrá pasar el Día de Acción de Gracias con su familia. Al menos podrá ver los partidos con sus colegas aquí en Camp Donna y disfrutar de un pedazo de pavo que hayan traído del pueblo cercano de South Padre Island. En la junta les informan que aunque la caravana migrante se dirigió hacia la frontera entre Tijuana y San Diego, podrían llegar algunos por aquí, así que hay que estar atentos y seguir reforzando la frontera con alambre de púas. Por dentro se ríe, ve la cara de su general. Ni él cree o sabe qué diablos estamos haciendo en la frontera de Texas con México. apenas son unas horas de colocar más alambre y el resto del día es monitorear, que en realidad es juguemos un poco a las cartas. Tenía un colega que pensaba que pasando la elección iban a irlos retirando paulatinamente. Un liberal iluso. Las órdenes fueron estar aquí hasta mediados de diciembre. Y aunque haya sido todo un show político, no los iban a retirar antes. Los militares tienen órdenes y las cumplen más allá de declaraciones o promesas de campañas. Va a ser lo mismo de diario. Inspecciona el campo, revisa los generadores de luz. Como buen capitán, checa que su pelotón mantenga las condiciones de la franja. Revisa con la patrulla fronteriza mexicana y americana que todo esté en orden y va a monitorear su puesto. O sea, a ganarle a Bill hoy en las cartas y llevarse unos dólares que probablemente hoy no va a gastar. Esa misma noche, tres personas viniendo a lo lejos. Le pide a Bill los binoculares. No los divisa bien por la oscuridad de la noche. Le pide a los de visión nocturna. Ve las siluetas. Ve que uno de ellos carga algo en la mano. Bien pueden ser drogas y son traficantes. O bien pueden ser una familia cruzando por este lado del Río Grande. Les informa por radio a las autoridades de la patrulla fronteriza. Se preparan para salir. Pero las tres personas se detienen. Ven que las camionetas de la patrulla fronteriza se acercan a la reja. Se alejan de regreso y se pierden por el desierto. Las patrullas de la policía mexicana llegan y revisan. Probablemente era una familia. Dejaron algo de ropa en el piso. Desaparecieron en las mismas tinieblas del desierto de donde vinieron. Seguro lo van a intentar por otro lado. Regresa a sus cartas.
Mientras estamos aquí.
Pues gracias a Diego Estebanes García y a José Luis Alonso por escribir y producir estas cápsulas. Y así es como nosotros nos vamos cuando son las 9:44 a nuestro segundo corte, escuchando esto de Adanowski. Ya lo saben, 5166125, 5543771025 es el WhatsApp, arroba Camila Zambea, arroba Ceja Morán. Ya volvemos.
Hipervínculo MBS, WhatsApp 5543771025.
Este Buen Fin, mi casa necesita un cambio.
Todo lo que necesitas está en el Buen Fin de Liverpool. Aprovecha hasta 40% de descuento en la marca Oster. Por ejemplo, paquete de licuadora, horno, cafetera y plancha de 4,299 a solo 2,579 pesos. Válido del 16 al 19 de noviembre. Consulta restricciones. El mejor Buen Fin está en Liverpool.
Yo soy Javier Velázquez, tengo 70 años. Yo tenía cáncer de próstata. Lo primero que pensé es que ya me iba a morir, pero me operaron. Todo salió bien. Los médicos me dijeron, usted no se va a morir de cáncer, usted se atendió a tiempo.
Tú sí puedes detectar el cáncer de próstata a tiempo. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
¡Ey! No dejes para mañana todo lo que puedes comprar hoy en Mercado Libre con hasta el 40% de descuento. Suena bien, ¿verdad? Es muy fácil. Solo abre Mercado Libre, busca, compra moda, electrónica, hogar y todo lo que quieras con envío gratis. Así como quien dice, apriete el paso, ¿qué nos vamos a comprar? ¡Ya! Mejor entra a la página o baja el app de Mercado Libre y empieza a buscar. Consulta bases en www.mercadolibre.com.mx.
Este Buen Fin, prepárate para estrenar, porque tendremos increíbles descuentos de hasta 40% en toda la tienda, más hasta 18 meses sin intereses. Aprovecha grandes descuentos en todos los colchones, electrodomésticos, juguetes, pantallas y computadoras y compra en tienda o en internet este Buen Fin. Estrena más. Suburbia. Válido del 16 al 19 de noviembre. CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
Estamos de regreso en este programa que se llama Hipervínculo. Cuando son las 9:46, Camila Sánchez Bolaño, Jorge Ceja Morán. Recuerden nuestro WhatsApp 5543771025, el teléfono en cabina 5166125. Y vamos a cambiar un poco la página con nuestro resumen internacional.
Aún hay tiempo para informarte.
Javier, Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, dijo que nombrará a Ernesto Araújo como el próximo secretario de Relaciones Exteriores de su país. Araújo dio un discurso en el que alaba al presidente estadounidense Donald Trump, además de llamar a los brasileños a reclamar su alma occidental.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que él no hace política a través de Twitter. Esto después de una serie de tweets del presidente estadounidense Donald Trump en su contra.
El trato tentativo del Brexit de la primera ministra británica Theresa May sufrió un grave contratiempo. Dos de sus secretarios más importantes renunciaron este jueves, pues dice no poder apoyar el trato como es propuesto. Los detractores son Dominic Raab, quien era secretario del Brexit, y Esther McVie, quien fungía como secretaria de Trabajo y Pensiones.
Según las declaraciones de un fiscal saudí, fue un oficial de inteligencia y no el príncipe Mohammed bin Salman quien ordenó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul el mes pasado.
Esas son las noticias más relevantes en el ámbito internacional y también tenemos un pequeño detonante.
La historia que tocó el inconsciente.
Así es, y es que el día de ayer renunció el ministro de Defensa de Israel. Algunos de ustedes ya lo deben de saber, otros tal vez no estén tan enterados porque Israel está bien lejos.
Bien lejos.
Pero llevan en una guerra entre Palestina e Israel desde hace años. 2014 fue cuando más se intensificó este conflicto armado, hasta el domingo y el martes de la semana pasada, de esta semana, que fueron los dos días en los que los enfrentamientos han sido más fuertes y más terribles en toda la historia entre los palestinos y los israelíes. Cuando sucedió esto, ¿no? Entonces ayer el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo, bueno, voy a pactar con Hamas, que es esta como organización terrorista, ¿no? Algunos no la consideran terrorista, otros sí, y pacta con ellos, tratando de que se disminuya un poco este conflicto armado. Para esto el primer ministro de Defensa dice no, o sea, no podemos pactar con terroristas, y renuncia. A la hora que renuncia, saca a su partido, que se llama Israel Beitenu, lo saca de la coalición que tenían con el partido de Netanyahu, y Netanyahu se queda con 61 asientos en el Parlamento. Tenía 121 antes de esto, ahora se queda con 61, y esto lo pone en un lugar súper tenebroso y peligroso, porque todo el pueblo le está pidiendo que adelante las elecciones. Él lleva siendo presidente o primer ministro desde 2009, Entonces toda la gente le está pidiendo que adelante las elecciones, pero obviamente no quiere hacerlo, porque ¿cómo lo va a hacer en una situación en donde está con 61 personas en el Parlamento, donde acaba de pactar con un grupo terrorista? Y pues en realidad la gente no lo quiere y la situación se está poniendo bien, bien fea, sobre todo para los palestinos que están en la Franja de Gaza.
Así es, no solamente de este lado del mundo tenemos conflictos. Allí en el Oriente, la verdad es que no la pasan bien desde hace cientos de años. Sí. Y estos dos países, esas dos naciones, se la viven en conflictos armados. Los dos son característicos por tener buen armamento.
Así es.
Tienen mucho, mucho armamento, tienen mucho petróleo, tienen lugares estratégicos que quieren unos de los otros. Entonces, acá lo interesante es esto que tú dices, Netanyahu se queda totalmente solo, 61 personas en el Congreso es absolutamente nada, y las personas saliendo a las calles. Y como siempre, las dos caras de la moneda, ¿no? Tú decías que hay lugares donde es pacífico, por supuesto, hay turismo y tal, pero claro, hay lugares en los que es imposible pasar.
Tú vas a Israel y ves una ciudad así como la Ciudad de México y la gente teniendo su vida cotidiana de diario, pero cuando llegas a esa división que se hace entre Palestina y Israel, que es la Franja de Gaza, que es este pedazo de tierra por el que se están peleando y matando de esta manera, ves a niños que se están muriendo de hambre, edificios destruidos, basura por todos lados, ¿no? Y en la otra esquina, del otro lado de la línea, todo parece que estuviera bien, ¿no? Pero escuchas los aviones cómo pasan y cómo cae la bomba del otro lado.
Sí, ustedes pueden revisar más de eso. Hay un buen reportaje, un fotoreportaje del periódico El País, este periódico español que sacaba las dos caras, y de verdad en las plazas públicas, alumnos tomando el sol, sentados leyendo, y del otro lado la guerra. Chéquense este fotoreportaje. Y obviamente, coméntenos, 5166-1025 es el número en cabina.
Vámonos a un corte, estamos escuchando Low Rider The War. Y no se vayan porque regresando tenemos a Alejandro Saucedo que nos habla de cine como todos los jueves. Vamos y volvemos.
En Hipervínculo MVS, tu opinión es importante. Escríbenos por WhatsApp 55 43 77 1025.
Este Buen Fin prepárate para estrenar, porque tendremos increíbles descuentos de hasta 40% en toda la tienda, más hasta 18 meses sin intereses. Aprovecha grandes descuentos en todos los jeans, blusas, chamarras, zapatos y accesorios para toda la familia y compra en tienda o en internet. Estrena más. Suburbia. Válido del 16 al 19 de noviembre. CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Gracias a los que trabajan por una economía sólida en el país, México se ha transformado. México cuenta con una economía sólida, a pesar de la caída de los precios internacionales del petróleo. Tenemos finanzas públicas estables y la deuda pública está disminuyendo. Por primera vez en 24 años, la economía ha crecido todos los trimestres a tasa anual. México es el lugar 12 como receptor de inversión extranjera y el noveno más atractivo para futuras inversiones. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
La Cámara de Diputados entrega la medalla Eduardo Neri al mérito cívico con la que honra a nuestros héroes actuales. Tú también puedes nominar a alguien. Tienes hasta el 30 de noviembre para enviar tu propuesta.
Consulta las bases de la convocatoria en www.diputados.gov.mx.
Está en tus manos decidir a nuestros héroes.
Postúlalo.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
Esto se transmitió hoy en MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Alejandro Gertz Manero, asesor de seguridad del presidente electo.
Es una militarización al final de facto.
Vamos a mantener esa figura, vamos a adecuarla a las necesidades de seguridad del país, vamos a generar una estructura que funcione y que le dé certeza y tranquilidad a la población y que sea el ejemplo para que las policías locales vayan entrando en ese modelo.
Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante.
La policía militar no está capacitada para hacer una labor civil. ¿Cuál es esa capacidad con la que se van a dotar? ¿Quién va a dirigir también a estas policías? ¿Qué diferencia va a tener esto con respecto a la fuerza militar tradicional?
Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública.
Hay quien dice que sigue siendo la milicia únicamente con un cambio de nombre.
No, de ninguna manera. La base de la Guardia Nacional serán elementos de la policía militar y naval, no del personal regular del ejército y algunos elementos de la Policía Federal.
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia. Este Buen Fin prepárate para estrenar, porque tendremos increíbles descuentos de hasta 40% en toda la tienda, más hasta 18 meses sin intereses. Aprovecha grandes descuentos en todos los colchones, electrodomésticos, juguetes, pantallas y computadoras, y compra en tienda o en internet este Buen Fin. Estrena más. Suburbia. Válido del 16 al 19 de noviembre. CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
La información del gobierno.
Abierto.
Tus datos personales.
Cerrado.
Los presupuestos públicos.
Abierto.
Lo que compartes con empresas.
Cerrado.
Lo tienes que saber. Tienes derecho a recibir información de todas las instituciones que reciben recursos públicos.
Abierto.
Ya que tu información personal esté protegida.
Cerrado.
Llama a Telinay 01-800-835-4324 o entra a plataformadetransparencia.org.mx.
Pregunta, infórmate, es tu derecho. INAI.
¡Ey! No dejes para mañana todo lo que puedes comprar hoy en Mercado Libre con hasta el 40% de descuento. Suena bien, ¿verdad? Es muy fácil. Solo abre Mercado Libre, busca, compra moda, electrónica, hogar y todo lo que quieras con envío gratis. Así como quien dice, apriete el paso, ¿qué nos vamos a comprar? Ya, mejor entra a la página o baja el app de Mercado Libre y empieza a buscar. Consulta bases en www.mercadolibre.com.mx.
Esto es Hipervínculo MVS. Escríbenos tus comentarios vía Twitter. Camila San B. Ceja Morán. Al hashtag Hipervínculo MVS y WhatsApp 55 43 77 1025.
Esto se llama After All de Charlotte Day Wilson. Gracias a todos los que nos siguen escuchando en este programa que se llama Hipervínculo cuando son las 9:55 de la noche. Y así, directito, nos vamos a nuestra sección de cine con Alejandro Saucedo.
Recomendaciones para tus noches libres.
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, mano, muchas gracias por comunicarte con nosotros, porque siempre nos aceptan nuestras llamadas. El día de hoy, ¿de qué nos vas a platicar?
Pues la verdad es que el día de hoy fue, bueno, toda esta semana fue muy feliz para mi niño interior, la verdad, porque salieron un montón de trailers de películas que espero muchísimo y que la verdad es que me emocionan emocionan mucho como a ese yo de niño chiquito que le encantaba ver cosas de James de repente, porque salió tráiler de X-Men Dark Phoenix, salió tráiler de Toy Story 4, salió tráiler de Dumbo de Tim Burton, que aunque no soy muy fan de Tim Burton, la verdad es que esa película se ve que tiene como un encanto ahí particular. Y si son fans del original, que es como un poquito rara y peculiar para hacer una película de Disney de su momento, y que ahora la traducción, esperemos, la actualización, esperemos que sea igual de, pues no sé, como de desconcertante, pero al mismo tiempo emocionante que fue la original.
¿Cómo que no eres fan de Tim Burton? ¿Qué es eso?
No soy tan fan de Tim Burton, la verdad. Me gustan algunas de sus películas bastante, pero otras como que sí me deja mucho que desear. Okay. Pero Big Fish, por ejemplo, es una que me encanta.
Y A Nightmare Before Christmas.
Pero esa no es de Tim Burton, esa es producida por Tim Burton, pero es dirigida por Henry Selick.
Muy bien,
es cierto.
Razón.
A mí Big Fish no me encanta tanto.
Es buena.
Sí, a mí yo como que le pega fibras sensibles de mi persona, creo.
Ah,
más
bien,
que nada.
Bien, sí, eso es bueno.
Y también salió de Pokémon. De Pokémon, eso también es como mi niño de 12 años muy, muy emocionado. Pero, y la verdad se ve divertida.
Pero no existe
porque
Ash en Pokémon, ¿qué va a pasar?
No, pero la verdad es que creo que sí tiene sus ventajas haberle cambiado un poquito como el contexto a la historia original. Porque, no sé, eso ya lo hemos visto como muchas veces y como que sí tiene un buen toque que le muevan toda la historia. Pero que mantengan como algunos de los personajes icónicos. Pues, a mí me emociona bastante.
Mira, yo que no fui nada fan de Pokémon, sí hay algo cierto, y es que a todos nos causó ternura, o todos quisimos tener un Pikachu.
Todos.
O sea,
completamente, y ahí es como
que le atinaron, ¿no?
Exacto, y que de los 150 escogieron a ese para que acompañara al personaje principal, porque en los juegos originales no aparecía Pikachu, más que era como uno más.
Exacto.
Pero lograron escoger como a este personajito y ponerle como, y hacerlo como el que carga la franquicia, yo creo, de Pokémon.
Claro. Sí, tienes mucha razón. ¿Qué más, Alejandro?
Y finalmente, pues el gran estreno de esta semana, que yo creo que la mayor parte de los que ya la van a ir a ver saben perfecto que se estrena, Los Crímenes de Grindelwald, la segunda parte de Fantastic Beasts, esta nueva trilogía de Harry Potter, y que de nuevo mi niño interior está regocijándose de que ya la pude ver y se los recomiendo.
Yo estoy muy emocionado.
Se los recomiendo bastante, la verdad.
Muy
yo crecí leyendo estos libros y la verdad es que tiene muchos winks para todos los que de repente sí se enloquecían y compraban más allá de los libros y como que se sumergieron en toda esta cultura de Harry Potter. La verdad tiene como buenos, muy buenos momentos.
Perfecto, pues Alejandro, te agradecemos siempre tus recomendaciones, pero sobre todo por darnos ese respiro con que siempre nos sacas unas buenas risas. Entonces, muchas, muchas gracias, mano.
No, a ustedes. Gracias por invitarme.
Un fuerte abrazo.
Igual, bye.
Cam, nos despedimos, pero dice Fernando, hola, yo sí estoy de acuerdo con que se cree la Guardia Nacional para que se limpie de corrupción la policía. También nos dice Rangel, qué vergüenza escuchar todos los comentarios de esas personas que de verdad no saben nada de seguridad y solo descalifican a su invitado, que es Eliana García, por defender a su presidente. Mal, muy buen programa, saludos.
Alfredo Guzmán dice, buenas noches, tarde, pero reportándome con el tema del ejército, no es claro, el presidente electo no los quería, ahora con su salida de la ahora sí los quiere con para la salida de la violencia, qué raro es.
También Dileri Pérez nos escribía que le gusta, pues ojalá que pronto venga.
Así es.
Y pues ahora sí, vámonos.
¡Vámonos para que ya sea viernes!
Sí, con esto que se llama After All, Charlotte Day Wilson. Gracias a Daphne, que siempre nos apoya, a Michael, a Diego Estebanés. Nos despedimos.
Hasta mañana.
MBS 102.5 presentó Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.